un interesantísimo libro acerca de un interesantísimo personaje. Una mujer que vino a Chile desde muy lejos, que llegó por amor y que acá dejó un legado muy importante. Estamos hablando de Lola Hoffman, médico, psiquiatra, seguidora de Carl Jung, y que tuvo además una influencia acá en nuestro país muy, muy notable. Una aventura radical, el camino de Lola Hoffman, y estamos con su autor, Juan Cristóbal Villalobos, periodista, destacadísimo periodista, un libro de Ediciones Universidad Diego Portales. Sí. Juan Cristóbal, bienvenido, muchísimas gracias,
gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad.
A ver, lo primero que quería saber es por qué tu interés en Lola Hoffman.
Mira, el interés es bastante poco romántico. En el fondo, la historia fue que Matías Rivas, uh-huh. Editor de Ediciones UDP, él cuando estaba en la universidad, una de sus pegas era ser librero, ¿ya? El Altamira. Y él me contaba que se daba cuenta que había mucha gente que iba a preguntarle por libros de Lola Hoffman. Y no había libros, o sea, los que hay son de la Elia Vergara, el de la Malú Sierra y el de la Nieta, yeah. que están escritos a principios de los 90, fines de los 80, que son buenos libros para la época, de gente muy cercana a ella. Y lo que me decía Matías, hay un interés de conocer más esta figura, pero una mirada de afuera. La Lola murió hace 35 años, una mirada afuera, reporteada, y que tenga una visión más integral. Y nos hemos dado cuenta que eso, Matías tenía muy buen ojo ahí, porque hoy día estaba recorriendo todas las librerías en el centro y en Providencia, y ha sido, el libro está prácticamente agotado, el viernes sale una segunda edición. Y te cuento como anécdota, el lanzamiento que hicimos con Pedro Engel hace 3 semanas, llegaron más de 200 personas. Fue una cosa, nadie se esperaba a ese nivel. Yo dije, ahí mis amigos, mi familia, claro. Pero llegaron una fanaticada a Lola Hoffman, agotaron los 170 libros que habían para vender. Entonces realmente ha sido impresionante cómo el mensaje de ella, la figura, sigue vigente.
¿Cuánto existía? Bueno, tú dices que existían, sí. ¿no es cierto?, estos tres libros, sí. Pero ¿cuánta información concreta, específica, periodística, digamos, sí. o de interés periodístico estaba disponible, y cómo fue esa investigación?
No, la investigación fue porque, mira, yo hablando un poco del origen, yo no tenía un acercamiento especial con el mundo esotérico, el mundo místico, sino que más bien yo me he guiado por el interés periodístico, la curiosidad propia del periodista. Me llegó este personaje y me enamoré del personaje, y de ahí fue un trabajo exhaustivo de 3 años y medio de entrevistar a toda la persona, a su familia, a sus seguidores, a sus pacientes. Mucha gente está muerta ya, pero había mucha gente que todavía está viva y muy presente. Y también tuve mucha ayuda de su nieta, de Leonora, que tenía el legado, los papeles, la fotografía, las cartas. Entonces me la gané un poco, yeah. y llegué a su vivienda en Tunquén, y cuando llegué me dijo, tenía un baúl, me dijo, este baúl color marrón, ahí está toda la Lola. Me lo abrió y ahí fue, y ahí, bueno, los mensajes y los caminos de la Lola que me había abierto ha sido bien mágico también. Me han pasado cosas bastante mágicas en este camino, sí. Yeah. Bastante mágica en el camino, y ha sido, y finalmente este trabajo se ha visto recompensado por la cantidad de gente que lo lee y que le toca.
¿Quién era esta mujer? Contemos un poco la historia, porque efectivamente ella es esas cosas azarosas de la vida, ¿no es cierto?, que la trae a Chile, pero viene de muy lejos.
Sí, mira, ella nació en el año 1904 en Riga, en Letonia, una de las repúblicas del Báltico. Uh-huh. Y ella nace, y a los 10 años se ve azotado su país por la Primera Guerra Mundial. Era parte del Imperio Ruso. Entonces primero llegan los alemanes, después reconquistan la ciudad de los rusos, después vuelven los alemanes y llegan finalmente los bolcheviques, y después de un tiempo se transforma en República Soviética. Entonces ella vive todo eso. Después ella se va, una pionera, fue una de las primeras mujeres que estudia en la Universidad de Friburgo, las primeras universidades que aceptan mujeres, y después se enamora de un becado chileno de origen alemán, también de padre alemanes, y se viene a vivir a Chile y se transforma, empieza a trabajar como fisióloga, y en esa época una mujer brillante con estudios de medicina, pero ella trabajaba como asistente del marido sin sueldo. Le viene una depresión en un momento, que tiene que ver un poco con lo que dice Jung, de que a la mitad de la vida uno vive una crisis profunda y uno tiene la alternativa de jugársela y transformarse completamente o hacerse loco. Ella con esta crisis llega, su marido le dice, Lolita, vámonos a Europa. una mezcla entre trabajo y placer, se van, estos viajes que eran de meses, se van en barco y hacen una escala medio inesperada, y empiezan las sincronías de las que habla Jung también, los hechos que no se entienden pero que después tienen su lógica. Va caminando ella con Franz por la avenida Santa Fe y un escaparate ve un libro de Yolanda Jacobi, que era... Entonces dice, curioso, el mismo apellido que tengo yo.
Ella, claro.
Y toma este libro.
Creo que ella era,
era Elena Jacobi. Elena Corona Jacobi.
Claro.
Y toma este libro, dice, qué curioso, y se va en este barco leyendo este libro, en este, se imaginaba como en el vaivén de este, de esta, de este, y mirando el horizonte, y empieza a abrirse el mundo. Ella había tenido un sueño que le desencadenó la depresión muy fuerte de ella, sangriento, abriendo un animal, que es lo que hacía el oficiólogo, y ahí le cambió el mundo. Va a Europa, se contacta con Don Jacobi y vuelve a Chile y se transforma en una gran terapeuta. Ella, más que psiquiatra, porque ella vuelve a Chile y no había una escuela formal de psiquiatría, se transforma
en terapeuta. Yolanda Jacobi era... Ella era
discípula directa de Jung.
De Jung, perfecto.
Escribió este libro que era como un resumen de las ideas de Jung. La Lola, curiosamente, en Alemania había ido a una charla de Jung, pero no había entendido mucho. Era un personaje que recién estaba empezando en los años 20, el año 24. Y se vuelve a contar, a encontrar con estas teorías, se le abre la cabeza con el I Ching también, se encuentra el oráculo predictor chino. Y ella es la primera traductora del I Ching desde el alemán al español.
Ah, mira. Ahora, ella se instala acá en Chile, estamos conversando, les recuerdo, con Juan Cristóbal Villalobos a propósito de su libro Una aventura radical, El camino de Lola Hoffman. Se instala en Chile, en un Chile, sí. Estamos hablando aquí del año 30 y tanto, ¿no?
31.
Y estando acá, ocurre toda la Segunda Guerra, todo el dominio nazi, ¿no es cierto?
Exactamente. En primer lugar. Ella alcanza a vivir esa etapa muy que sale bien explicada en el libro del auge de la Belle Époque alemana,
claro.
de entreguerras.
Exacto, que está como la República de Weimar.
La República de Weimar y justamente toda esta nueva, explotar las artes, el arte más liberal, el movimiento liberal, un poco lo que refleja la película Cabaret, como para que lo ubiquemos como en esa época. Y llega a este Chile apagado que ella nunca había escuchado de Chile antes de conocer a Franz Hoffman, y se empieza a meter en este mundo, y su gran tema, o sea, el gran legado de la Lola Hoffman es su lucha contra el patriarcado. Hay que imaginarse lo que es mujeres de los años, fines de los 60, principios 70, como va a tener como una idea, gente como la Delia Vergara, como la Lola como la Malú Sierra, de la revista Paula, que vienen con estos matrimonios casadas desde muy jóvenes, estos señores opresivos, y llegan donde la Lola, que le empieza a explicar que la dominación de la mujer y todos los males del mundo son por el patriarcado, que viene del neolítico. Entonces, estas mujeres quedan, ella y mucha gente más de la clase media alta chilena, no tanto económica, sino que también culturalmente, se encuentran con esta mujer que además era muy, muy radical y muy extrema también en sus recomendaciones por la pareja. Ella era conocida por los más conservadores como la separadora.
Ah, mira.
El mito decía, la mujer que va donde Lola Hoffman se separa. Porque, ¿qué es lo que decía ella? Decía, ella estaba completamente contra el matrimonio como institución y contra la monogamia. Decía, mira, aquí uno tiene que tener un amor central, que es para criar a los hijos, y también amores paralelos, que eso estimula la imaginación y mantienen viva el matrimonio. Y decía, para que un matrimonio funcione, porque ¿qué pasa en Chile? La gente, en vez de ponerse el anillo de matrimonio en el dedo, se lo pone en la nariz. Sube y baja con la pareja, y eso genera puro roce. Entonces hay que dormir en piezas separadas, mucho mejor si son en camas separadas, mucho mejor si es en piezas separadas, idealmente en casa separada. Y ella lo hizo así con su marido, y bueno, y ahí el libro cuenta un poco, porque ella además tuvo una relación con un escultor, un artista muy importante en esa época, Totila Albert. Entonces ella lo lleva a la práctica, lo que ella hacía, pero también le quedó la escoba y el caos en su propia vida, porque su marido también empezaba, Don Franz, con su polola, y ahí se dieron cuenta de una cosa que es la teoría, y otra cosa son los dolores, son los ceros, son el fracaso. Entonces yo en el libro trato de mostrar estas luces y sombras. Esta mujer que también, que era muy dura, que era fría, con este fuerte acento alemán, muy duras con las mujeres, pero también, pero con los hombres, muy, 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 muy coqueta, muy cercana, es realmente un personaje fascinante.
Ahora, ella desde el punto de vista de su trabajo psiquiátrico, sí, psicológico, digamos.
Sí.
Porque no era psicoanalista,
probablemente. No, ella era
¿cuál era un poco su raíz, su escuela?
Jungiana. O sea, es la psicología analítica.
Analítica.
Recordemos que Jung era el gran discípulo de Freud,
claro.
Y después tienen una diferencia en términos por distintas teorías. Y ella es una jungiana temprana en Chile. O sea, fue la que trajo las teorías de Jung a Chile. Es una figura dentro de la sociedad analítica de psicología analítica en Chile. Y ella, en el fondo, sus herramientas terapéuticas eran tres principalmente. Los sueños, Bayera decía lo que mismo que dice Jung, que todo el inconsciente de nosotros, la única forma de entenderlo y a través de los cuales nosotros podemos tener los mensajes del inconsciente es a través de los sueños. Entonces ahí es clave entender los sueños, interpretarlos, uh-huh. Pero ahí no es tan fácil porque los símbolos, está lleno de símbolos y arquetipos. Entonces, ella era además una gran erudita, una gran lectora, una muy sabia en términos de conocimiento. Entonces, llegaba donde las mujeres, donde esta gente le dice, oye, yo soñaba con un águila. Y ella decía, mira, el águila tiene que ver con el mito de Prometeo, y te sacaba el libro y te lo recitaba. Entonces tenía los libros, y ella también, los sueños, hacía también grupos de sueños, el I Ching. Muchas veces cuando llegaba una persona le decía, bueno, una duda, le decía, bueno, veamos qué nos dice el I Ching, y los sueños dirigidos, ya que son una especie de somnolencia, y ella te va guiando y uno va viendo imágenes, y es una forma también de solucionar problemas. Pero lo principal aquí, Pablo, era, y lo que llamaba mucho la atención, era su teoría sobre las crisis. Ella decía que las crisis son las que transforman a la persona. Entonces llegaba una persona y le decía, Lolita, estoy en una crisis dura. Y decía, bienvenida a las crisis, hay que vivírselas a fondo.
Crisis, por ejemplo, crisis matrimoniales, que
crisis matrimonial
es uno de los temas. Pero tú mencionabas las pacientes. No veía solamente sí, mujeres, era preferentemente mujeres.
Sí, lo que pasa es que tenía un enganche especial, y era especialmente, y su fama estaba dentro de la con las mujeres, sobre todo por el tema del patriarcado, uh-huh. Y era, además, que en esa época, 60, 70, 80, probablemente las mujeres eran las que estaban más dispuestas y abiertas a ir a una ayuda psicológica. Pero también tenía muchos hombres que eran sus seguidores, pero ahí cuentan un poco que ella era mucho más coqueta, mucho más permisiva también con los hombres, porque tú, uno de sus pacientes favoritos era Juan Pablo Izquierdo, el director de orquesta. Entonces, ajá, le encantaba porque era muy buen, le gustaba el hombre buen mozo. Entonces ya le decía, viene Juan Pablo, váyanse todas de aquí porque es la joya de mi corona. O a Francisco Varela, el neurocientífico, le decía, Francisco, tienes que sacar a la mujercita que llevas dentro. Porque, como dice Jung, cuando uno realmente es entero, cuando uno realmente es maduro, es cuando uno es su parte femenina y su parte masculina, su interior masculino. Entonces siempre a los hombres le decía, atrévete a sacar tu parte femenina. Hoy día todas esas cosas son más o menos entendibles, uno las ha escuchado, pero hay que imaginarse en el contexto de los 70 y de los 80.
Claro, y de una mujer que era prácticamente decimonónica.
Exactamente.
Nacida en 1904.
Porque uno ve aquí la foto, era una mujer muy formal, con un acento alemán muy marcado, muy dura, muy radical, y decía, si usted no me hace caso, no vuelvo más porque no quiere cambiar.
Juan Cristóbal, una última cosa, hoy día existe un gran interés por estas materias, ¿no es cierto?
Sí.
Ella dejó escritos.
No.
Eso es llamativo también.
Sí, ella no dejó escrito. Lo que pasa es que hay que entender que ella es la antigurú. Ella fue una gran terapeuta que cambió vidas, pero ella no tenía un grupo de seguidores formal. Ella, en algún momento, con Sergio Vergara, Jimena Guariz, creo, o sea, fue parte de un movimiento que hablaba en contra del poderío nuclear y contra el patriarcado, pero ella era una más, ¿ya? Pero ella no tenía esos seguidores. Ella decía, yo no soy buena para escribir, soy buena para conversar. Hay solo un texto que sale sale bien reflejado, lo analizo en mi libro, es sobre el patriarcado. Y ahí era súper dura. Ella decía, los hombres son enemigos de la mujer. Los hombres crean dos tipos de mujeres, la prostituta y la virgen. Entonces también, todo eso también hay que entender, lo que llegaba esta mujer te decía eso, y también era muy dura en contra la relación que tenían las mujeres con sus hijos. Decía, los hijos esclavizan a las mujeres, uno puede tener no solamente una madre, sino que varias figuras maternas. Lo llevó a la práctica, y su hijo, ahora sale en el libro, tuvo una relación muy conflictiva hasta el día de hoy con ella. Entonces también es interesante ver cómo estas mujeres adelantadas tienen también costos en el camino.
Juan Cristóbal Villalobos, autor de Una aventura radical, El camino de Lola Hoffman. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Que esté muy bien.
Gracias.
Ya no